Buenas tardes. Pues ya estamos otra vez retomando nuestra serie Lucas. Hemos estado por unas semanas haciendo un paréntesis en nuestra serie porque nuestro pastor Héctor ha estado impartiendo la visión del 2016, lo que el Señor ha mostrado, y precisamente a través del estudio de Lucas, Dios nos ha ido mostrando nuestra visión como semilla. Y las últimas tres semanas hemos estado hablando sobre ese tema y vamos a ir tocando también un poquito de eso. Pero ahora retomamos a Lucas, nuestra serie que venimos estudiando ya algunos meses. Y la última vez estudiamos Lucas 8 y también tuve el gozo de compartirlo y un poquito como introducción para ponernos, digamos, al tanto de dónde nos encontramos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, estuvimos poco viendo el reino de Dios y el señorío de Jesucristo, cómo es que el Señor Jesús, ya escogido sus 12 discípulos, los está preparando para algo más. Y vimos en ese capítulo 8 tiempos muy interesantes del Señor Jesús con ellos, enseñándoles el poder que Él tiene frente a lo físico, frente a lo espiritual. Finalmente, ellos fueron testigos de ver deteniéndose la tormenta, fueron testigos de ver cómo es que Él podía sanar enfermos, hasta resucitar personas. Fueron testigos de ver cómo hasta los diablos se rendían ante Jesús. Y todo eso, un poco, y lo explicábamos en aquella oportunidad, el Señor Jesús tratando con ellos en sus vidas, frente a sus temores. ¿Cómo es que nuestros temores puede ser un obstáculo para nuestra fe? Y obviamente ellos estaban, vamos a llamarlo así, en su discipulado uno, ¿no es verdad? Estaban preparándose, Él los llevaba juntos, estaban mirando, cada día se sorprendían más. Y entonces ellos ya estando aprobado su discipulado uno, pues llegamos al capítulo 9, en donde van a entrar a su discipulado 2. Y entonces aquí estamos y vamos a aterrizar en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas y vamos a encontrarnos en un momento donde el Señor Jesús va a comenzar a que ellos lleven en práctica lo que han aprendido. El reino de Dios se ha acercado, será la predicación de Jesús, y ahora ellos tenían que transmitir el reino de Dios. Entonces los prepara y los tiene listos para su primer viaje misionero, ¿qué les parece? Tremendo el discipulado 2, ¿no? Y vamos a leer entonces, lo he dividido en tres partes, básicamente, y vamos a estudiar Lucas 9, del 1 al 17, y los primeros seis versos vamos a analizarlos, donde enseñamos que el reino de Dios ha llegado y también es anunciado. Es que permítame leerles esos seis primeros versos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis y quedáis allí, y de ahí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos leyendo tu santa palabra, Señor, tu palabra bendita que es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo. Te pedimos que nos hables el mensaje que has traído hoy, Señor, lo que tú vas a compartirnos a todos nosotros, Señor. Estamos siendo discipulados y hoy nos encontramos en este momento, Señor, listos, con todos nuestros sentidos dispuestos para escuchar tu voz, Señor, a través de esta palabra. Guíanos y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece el discipulado 2? Están reunidos los discípulos y aquí podemos, lo primero que podríamos analizar es la diferencia entre lo que es ser un aprendiz y un discípulo. Un aprendiz es aquel que escucha, pero no es transformado. Asiste, le gusta, pero no es transformado. Sin embargo, un discípulo no solamente escucha y aprende, sino que está convencido y por lo tanto la enseñanza va a transformar su vida. Y estos 12 discípulos, a pesar que había mucha gente que seguía a Jesús, ellos estaban dispuestos a ver su vida transformada. Entonces, lo primero que tal vez observamos aquí es que dice que lo reúne a sus 12. Y ese decir a sus 12 nos habla de un sentido de pertenencia, ¿no? Eran sus 12, sus escogidos, eran de Él. Y es lo primero que hay que aprender, ¿no? Realmente el Señor Jesús nos ha comprado, ¿no es verdad? Su muerte en la cruz, su sangre preciosa derramada, Él nos ha comprado. Le pertenecemos y ellos sabían que pertenecían a Jesús. Entonces la primera pregunta es tal vez, llevando una rápida conclusión, es ¿cuál es nuestra, vamos a decir, relación, nuestro sentido de pertenencia al Señor Jesús? ¿Nos consideramos que somos de Él? ¿O de repente todavía no estamos muy convencidos de que le pertenecemos? Porque si le pertenecemos, entonces la relación es diferente. Es muy diferente ser parte de a solamente ser un oidor o asistente, un curioso, o vamos a dejarlo ahí. Ellos eran sus 12 y por lo tanto, al ser sus 12, dice más adelante que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar todos los enfermos. Es decir, no solo eran parte de Él, sino que al ser parte de Él, Él les delegaba la autoridad que solo Él podía darlo. Entonces, Él estaba en este momento preparando el terreno para lo que iba a venir. Les decía, es su primer viaje misionero, vamos a decir, su primera misión, su primera llevar en práctica, es su preparación para ellos. Y entonces, ellos estaban recibiendo de parte de Jesús todo el poder y la autoridad. Y esa capacidad delegada es importante reconocerla y saberla. Porque si no es bajo la autoridad delegada del Señor, no podríamos hacer nada, ¿no es verdad? Si lo queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, pues vamos a sufrir, se nos va a complicar todo. Pero cuando estamos seguros que por ser parte de Jesús y Él nos delega una autoridad que solo Él la puede dar, pues sí podemos cumplir muchos propósitos en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, hasta ahí vamos bien. Él les está delegando la autoridad y les está enviando a hacer dos cosas importantes. Y grábense bien esto, porque es el mensaje central de lo que vamos a seguir comentando y transmitiendo. Él los envió a predicar el reino y a sanar a los enfermos. Dos cosas importantes. Ese es el mensaje del Señor a partir de aquí. Prediquen el reino y sanen a los enfermos. Es decir, prediquen el reino para que haya arrepentimiento, la gente pueda ser salva, ¿no es verdad? Pero también, la otro lado de la moneda, sanen a los enfermos, tengan compasión por los necesitados, vayan por aquellos que realmente están mal y hagan algo. Les está dando bien claro el mensaje, les está diciendo lo que tienen que hacer y ellos dicen aquí que están preparados. Pero lo interesante y lo que llama la atención y lo que vamos a decir, como nuestro querido pastor siempre dice, que el Señor tiene un gran sentido del humor, ¿no es cierto? Nos llama a servirle por puro sentido del humor, porque no somos nada para servirle, pero Él nos usa. Y es lo que el sentido del humor de Jesús es interesante, porque les dice, ok, ya les di mi autoridad, pero, y les dijo, no toméis nada para el camino. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Es decir, vayan completamente sin nada. El bordón era pues como un bastón que servía en aquellos tiempos como para no solo apoyarse, sino como arma de defensa frente a alguna adversidad. Pues la alforja, ¿no? Vamos a decir la mochila para llevar sus cosas. No lleven ni pan, ni dinero, ni ropa. O sea, los está enviando completamente sin nada. ¿Por qué haría eso? O sea, simplemente debemos entender que Él no quería que se distraigan por nada, ¿no? Y sobre todo, que tengan una absoluta dependencia a Él. Quiere decir que donde ellos estuvieran, tendrían que doblar rodillas para decirle, Señor, ayúdanos porque estamos enfrentando esto, o vivan por fe, ¿no? Pero Él quería que ellos ejerciten y finalmente vivan lo que habían mirado en el tiempo anterior, ¿no? la capacidad de Dios, del mismo Jesús, de hacer milagros, de sostenerlos, de poder darles todo lo que necesitan. Y entonces los envía bajo esas condiciones, es decir, les cambia totalmente la agenda, ¿no? Ellos dirían, ok, vamos, pero preparémonos como nosotros haríamos hoy, ¿no? Si nos dicen váyase de misionero a, vamos a decir, a México, a donde quieran, pues uno lo primero que dice, ¿cómo está el presupuesto? ¿No? ¿Cómo voy a trabajar? Es lo normal y la lógica humana, ¿no? Pero aquí Él los envía con absoluta dependencia y sin nada. ¿Se imaginan? Y además les dice que vayan y donde quiera que lo reciban, pues salir bien. Y si no, sacúdanse el polvo. Era la costumbre. Si no te recibían, tú te sacudías el polvo de tus pies en señal de que ya habías cumplido en anunciar la misión, el Evangelio. Y si no te escuchaban, pues no tenías que ni ofenderte, ni enojarte, ni desmoralizarte, ni deprimirte. No, nada. Simplemente te sacudía los polvos, ya cumplí y continúo. Y entonces lo interesante es que ellos hacen caso, ¿no? Lo lógico sería decir que acá se pudiera relatar preguntas, ¿no? Cuestionamientos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ir así? O por favor, ¿no? Ten un poquito más de compasión, ¿no? Ellos, dice, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Saliendo, ese verbo, ¿no? De acción. No es de que ni siquiera se quedaron a ¿cómo lo hacemos? Saliendo, o sea, ellos fueron capaces de tomar la decisión de obedecer, aunque no era algo lógico, no era algo normal, pero ellos estaban conscientes que debían obedecer y respetar la voluntad del Señor Jesús. No se quedaron. No vemos aquí que alguno dijo, hey, voy a esperarme un día, por lo menos para comer bien, saliendo. Y esto nos lleva a meditar en Romanos 10, 14, que dice lo siguiente, permítanme leerles Romanos 10, cuando dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nos han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Saliendo, hay que realmente salir y hay que obedecer porque hay gente necesitada, ¿no? Además, Santiago habla que no debemos ser oidores, ¿no? Sino hacedores de la palabra. Entonces, ellos, muy fieles al mandato de Jesús, se fueron. Fueron a evangelizar y a sanar por todas partes. Por eso, el mensaje central, Él les dijo, vayan a anunciar el reino y a sanar. Y ellos saliendo, dice que por todas las aldeas anunciaban el Evangelio y sanaban en todas partes. O sea, cumplieron al pie de la letra la misión encomendada. No le cambiaron el repertorio, no dijeron, vamos solo a anunciar porque eso de sanar está medio complicado. No, ellos cumplieron bien el mandato. Entonces, aquí hay algo importante, el hecho de salir, esa acción de que uno tiene siempre que salir, ¿no? Uno de los mayores males que se han hecho en la iglesia es que nos hemos acostumbrado a quedarnos encerrados entre cuatro paredes y entonces no tomamos la acción de salir y hacer la obra. Estamos hablando de que el mensaje del Señor Jesús es una moneda de dos caras, ¿no? El Evangelio y sanar, hacer obra, tener compasión. Y aquí ellos están cumpliendo cabalmente lo que había que suceder. Esto me hizo recordar cuando estudiaba una historia muy interesante, no mía, pero sí de un amigo mío que es peruano y lo estimo mucho, se llama Martin, mi amigo. Y hace algunos años allá en Perú, mientras servíamos juntos, él era un muchacho que muy capaz, porque era joven, pero además era empresario, tenía buena posición, él era músico, hacía muchas cosas, era un filántropo, tenía mucho dinero y hacía la obra en la iglesia, servía donde lo pedías. Y realmente tenía muchas capacidades, además de negocios, él era representante en Perú de toda la música cristiana. O sea, todos los sellos cristianos realmente lo contactaba, él distribuía en el Perú, viajaba por todo el mundo. Realmente una posición muy acomodada, privilegiada y soltero. Por supuesto, en la iglesia era el soltero codiciado. Pues todas las jovencitas siempre decían, Martín. Pero él no se hacía problema, él feliz, él servía al Señor, hacía sus negocios. Y, Es más, ser amigo de él era tan interesante porque se imaginan, salíamos mucho juntos, éramos muy amigos, me invitaba a jugar tenis, después a la alberca de su casa, y su mamá nos cocinaba y nos preparaba unos dulces maravillosos. Y realmente ser amigo de él era increíble, era lo más sencillo, pero él siempre te hablaba de la Biblia, lo que estaba leyendo, lo que Dios le iba mostrando. Y un día me dijo, ¿sabes qué, Víctor? El Señor me muestra que tengo que hacer algo más. No puedo seguir así. Él era muy sencillo. No le gustaba usar reloj, no le gustaba usar teléfono, no le gustaba tener auto. Muy humilde, andaba en bus, sencillo. Creo que ni la ropa se cambiaba, él siempre lo mirabas como estaba. Era increíble. Pero entonces un día me dice, el Señor me va hablando de que tengo que hacer algo. No puedo seguir así como estoy. Y me ha dado mucha compasión por los niños huérfanos. Entonces, he decidido crear una organización de apoyo a los niños huérfanos. ¿Tú quieres ser parte como mi directivo? Oh, encantado, le dije. Y lo hizo y comenzó a movilizarse, ¿no? Él era muy conocido, lo conocían los pastores, las iglesias. Y comenzó a movilizarse. Estaba en eso. La historia es larga, pero se las hago corta. Un día me dice, ¿sabes qué, Víctor? El Señor me ha mostrado que tengo que irme a la selva del Perú a empezar un lugar para niños huérfanos allá en la selva. He viajado, conozco allá gente, hay mucha necesidad y voy a crear allá. Oh, qué bien, le digo. Sí, voy a empezar ahí algo. Y bueno, se fue, creó ahí, compró algo como un terreno, levantó un albergue para niños abandonados, convocó a personas. Un día me dijo, ¿no quieres ir? No, gracias, yo todavía, está un poco complicado para mí. Pero él así no tenía realmente, y era un lugar lejos, había que viajar en avión, después había que tomar el bus y después tenías que ir, creo, a caballo, era un lugar así en la selva adentro. Me lamento realmente porque lo que él ha hecho es algo increíble. Finalmente, ¿qué sucedió? Él tenía una casa espectacular en una zona privilegiada, muy grande, y un día la vendió. Me dijo, he vendido todo, me voy a vivir a la selva, voy a invertir todo, mis fondos, mis dineros, compró hectáreas para hacer café y todo eso para esta obra de aldeas, de albergues de niños abandonados en la selva del Perú. O sea, no es una cosa fácil, era una cosa bien complicada en la selva del Perú, que son lugares inhóspitos donde muchas veces no hay agua, no hay luz. Y él se fue allá, y todos los que lo conocíamos decíamos, este está loco, Martín está loco, pero... Y en ese tiempo yo hasta lo juzgué, dije, sí, mi amigo, o sea, realmente es... Pero ahora entiendo, porque él leía la palabra y el Señor le iba mostrando que él no podía quedarse quieto y tenía que ser algo que impacte. Y se fue, y él vive allá, y vive feliz. Se fue soltero, años después, cuando yo ya estaba acá, me avisó que había conocido a una jovencita y se casó. Se la llevó, pues no la conoció en Lima, se la llevó, ya tiene un hogar. Finalmente sirve allá, él es feliz. El año pasado que viajé a Perú y fui a la selva por un matrimonio, me lo encuentro en la iglesia. Estábamos en una boda con Olguita y él estaba ahí, mi amigo Martín, lo abracé fuerte. Él siempre muy así frío, hola Víctor, me decía, y yo quería levantarlo. Y él era así todo serio, pero ya pues estaba él feliz. ¿Y cómo te va? Me dijo, estoy feliz, me dijo, estoy en lo que tenía que hacer. Ya tengo dos albergues, estoy trabajando duro. Esa era su pasión. Entonces yo ahí desde esa época me he quedado pensando y digo, ¿por qué ocurren estas cosas, no? ¿Por qué hay gente loca que se va a lugares inhóspitos, misioneros, se van a la China, se van a lugares peligrosos? Porque simplemente el Señor te hace un llamado para servirle y no te quedas solamente como oidor, sino te vuelves un hacedor, ¿no? Entonces, yo cuando veo aquí esto de sus discípulos, ellos estaban haciendo la obra, el encargo de Jesús, y estaba bien claro, y no les importaba nada, ellos estaban ahí. Vamos avanzando entonces ahora a ver del verso 7 al 9. Y dice, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Aquí hay como un pequeño paréntesis en nuestra historia, ¿no? Estamos hablando de la misión de los doce y aparece Herodes en escena, un poco para enseñarnos el alcance que había tenido el mensaje de Jesús y sus discípulos. Porque empieza diciendo que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Es decir, que tal impacto habían causado no solo Jesús sino sus discípulos que llegó a oídos del tetrarca. O sea, Herodes era el gobernador de ese lugar, tetrarca porque en la política romana se habían dividido en tres para gobernar y él era el encargado de toda un área muy grande. Pero ya había llegado a oídos las cosas que estaban sucediendo. El punto es, ¿qué tanto eran los discípulos de llevar el mensaje de causar estragos en el gobierno, en la política? O sea, una influencia muy grande. Es como que aquí salgamos a las calles a hacer una obra maravillosa que llegue a los oídos del City Hall, del gobernador y finalmente hasta el presidente, ¿no? Ese es el impacto que estaban haciendo los discípulos. Estaban realmente haciendo una obra maravillosa. Pero vamos a hablar un poquito de Herodes, porque a mí me llama la atención que Herodes es mencionado aquí por una razón. Herodes oye el alcance, pero recordemos la historia de Herodes. Herodes era un personaje que en ese momento ya había dado muerte a Juan el Bautista. Y cuando leemos el Evangelio nos enseña que Herodes era un personaje que tenía cierto temor a las cosas de Dios. Casualmente Juan nos dice que Herodes temía, perdón, en el Evangelio de Marcos dice, Herodes temía a Juan, está hablando de Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, ¿no? Y le guardaba a salvo, gracias. Y oyéndole se quedaba muy perplejo. O sea, fíjense lo siguiente. Herodes tenía cierto respeto a Juan el Bautista, ¿no? Le tenía cierto respeto. Pero, ¿qué sucedió? Que Juan lo confronta, ¿no? Le habla sobre su pecado. Le dice, tú estás con la mujer de tu hermano. Y entonces él lo toma preso. Y ocurrió que estando preso en uno de los grandes festines que había hecho Herodes, pues no hubo mayor situación que salió la hija de su amante a bailar. Y él habría quedado tan impactado, enamorado, así, con la mandíbula hasta abajo, que le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y fue ella donde su mamá, ¿y qué le dijo? Pide la cabeza de Juan. Entonces, por esa razón, a Herodes, con mucha pena y mucho temor, no le quedó otra que mandar a decapitar a Juan. Entonces, Juan ya había muerto y Herodes sabía eso. Entonces, vemos aquí un personaje que tiene cierto respeto por las cosas espirituales, ¿no? Es más, dice, y acabamos de leer, que él procuraba verle a Jesús, quería verle, estaba como animado de ver las señales que se hacían, los milagros, había escuchado y entonces decía, yo quiero ver qué está pasando. Y un poco eso nos lleva a reflexión, a pensar, algunas veces podemos volvernos Herodes, porque somos llamados solamente por las señales, por lo que está ocurriendo en el momento, pero no tenemos un compromiso frente a nuestro pecado y muchas veces tenemos un precio y nuestro pecado nos gana. Y como que nos acercamos y nos llama la atención y miro, sí, me interesa, pero en cuanto somos confrontados con nuestro pecado, pues ahí paramos y decimos, no, esto no va conmigo, ¿no es verdad? Y entonces, eso es lo que ocurría con Herodes, como que tenía cierto acercamiento a las cosas, respeto de Jesús, de Juan, pero en cuanto se confrontó con su pecado, se lavó las manos y dijo, no, hasta ahí no renuncio. Por eso es mencionado esto no solo por el alcance del impacto de los discípulos y las cosas de Jesús, sino porque también si queremos ser discípulos, si queremos llevar el reino de Dios y si queremos servirle con honor y con verdadera excelencia, primero debemos mirar cómo está nuestro interior. ¿Hay algún pecado oculto? ¿Hay algún área en nuestra vida que no le he entregado todavía? ¿Hay algo que no me deja o impide realmente consagrarme a Dios? Podemos volvernos Herodes. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo los días de mis primeros meses cristianos, viendo el milagro que Dios hacía en mi vida y entendido de que realmente necesitaba de Dios y que tenía que dejar atrás mi vida pasada. Pero habían áreas que yo no había entregado todavía. Habían cositas como que me costaban. Y estaba en los primeros meses y asistía fielmente a la iglesia. Me encantaba ir los domingos, escuchar el mensaje. Pero como que todavía estaba con un pie, usted sabe, en el mundo y otro en la iglesia. Y entonces hay una invitación en la iglesia para ir a un campamento allá en Perú. Y fuimos todos al campamento y todavía no había regresado con Olguita. Estábamos como reencontrándonos otra vez después de lo que habíamos pasado. Y vamos al campamento, voy al campamento. Yo estaba ahí contento y dije, voy a ayudar porque pidieron ayuda. Y pues sí, lo que pueda voy a aprender. Me gusta este ambiente. Pero había un área de mi vida que todavía no había sido entregada al 100%. Una de las tantas, pero una que les platico es que yo era bien mentiroso. En mi vida anterior a Cristo era demasiado mentiroso y se los he dicho ya alguna vez. Mentía hasta por flojera. ¿Saben lo que significa eso? Que si te preguntan, hey, ¿cómo te fue hoy día? Me da flojera. Entonces yo puedo decir, o decía, pues no hice nada por no hablar. Así era, es mentiroso, o sea, hasta flojera de hablar. Pero ¿cómo? ¿No habías ido a tal lugar? No he ido, porque no quería contar simplemente. Era de esos mentirosos que desde niño sí me había criado, ¿no? Mis papás me decían, dile que no estoy. Entonces yo decía eso, no está. Dile que me he ido a una reunión. Se ha ido a una reunión. Entonces muchas veces realmente no es nuestra culpa, sino que nos forman así. Y entonces uno crece en un ambiente de mentira y todo ves que es mentira y todo es apariencia y te vuelves así. Y yo era un experto mentiroso. Si no, pregúntenle a Olguita cómo era. Finalmente llego a este campamento, ¿no? Cristiano, yo estaba aprendiendo en el proceso. Pero yo soy consciente que esa área no estaba entregada porque yo iba a la iglesia los domingos, pero el sábado anterior al ir a la iglesia yo estaba en otros lugares que no eran buenos. Entonces, es verdad, era mentiroso. Y entonces estaba en ese camping ahí, yo ya muy hermanito, nuevo, apoyando en todo lo que me necesiten. Y mi hija Ale, que tenía 6, 7 años, estaba jugando ahí con sus amiguitas que conocía. Una de sus amiguitas, cuando yo me acerco a ver a las niñas, tenía unos ojos grandotes y me mira y se queda así mirando y me dice, mentiroso, mentiroso. Yo le digo, ya, cállate. Entonces seguí normal. Estábamos ahí otra vez en la reunión con los hermanos y llegaron las niñas, ahí llegan todas las niñas, y llegaban. Y ella viene y me pasa así y me dice, mentiroso, mentiroso. Yo le decía, ¿qué tiene esta niña? Está endemoniada. No. Yo creo que ella tenía un discernimiento especial. Y entonces yo ya estaba preocupado. Lo que primero pensé que era un juego de la niña, me preocupé. Y entonces no terminó ahí. Ya cuando estábamos en un círculo con los adultos, los niños ahí, y platicando sobre los temas, se para la niña, se acerca y me dice, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y yo, cállate. Ya estaba yo realmente preocupado. Todo el campamento me llamó mentiroso la niña. Y yo me quería esconder, no quería aparecer. Entonces en un momento me fui a solas y oré al Señor y me di cuenta, ¿no? ¿Qué me quiere mostrar el Señor? Realmente Dios la estaba usando. Y yo me di cuenta que había un área de mi vida que tenía que entregarla. Y ese día la entregué. Prometí al Señor nunca mentir. Prometí que, y me sentía como la película, ¿sí? ¿Han visto una película que hay un actor que se tapa la boca para no mentir? Me sentí así. Pero entonces, de repente a veces somos medio Herodes. Yo era Herodes y muchas veces más en otras áreas en donde me he dado cuenta que no le he entregado eso al Señor. Herodes era nada más como una persona que se estaba interesando, pero realmente era incapaz de entregar su pecado. Y eso es aquí tal vez lo que podemos rescatar y alcanzar. Vamos a... Siguiendo entonces la alimentación, lo que viene ahorita que es muy importante y vamos a entrar al punto central. Dice que en el verso 10, voy a leerlo todo de corrido y después lo hablamos. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Volvemos a la historia que habíamos empezado, ¿no? ¿Recuerdan? Los discípulos se fueron en su primer viaje de misión, bien, sin nada de equipo, vamos a decirlo así, regresan. ¡Qué emoción! ¿Cuántas cosas habrían pasado? Y entonces cuando vuelven, dice ellos, se los llevó, pues, ¿no? Se los había llevado, se retiró aparte, dice, a un lugar desierto. Es como que vienen del viaje y el pastor, el líder, le dice: vámonos de retiro, tienen que contarme todo lo que ha pasado, necesitamos saber. Y ellos, deseosos de hablar, seguramente que liberaron demonios, sanaron gente, es decir, todo lo que había pasado. Y en esas circunstancias ocurre esto, ¿no? Le cuentan, y lo primero que hay que enseñar aquí es, le cuentan, le contaron, ¿no? Qué interesante que un discípulo cuente sus cosas, ¿no? O sea, una rendición de cuentas. Es lo que siempre en Semí enseñamos eso, ¿no? Que haya rendición de cuentas, que creemos grupos, sea discipulado, semillas en casa, en donde todos sabemos que tenemos que rendir cuentas. Y eso es normal, porque cuando tenemos algo oculto, no nos gusta rendir cuentas. Pero cuando estamos caminando en una vida espiritual sana, sí nos gusta dar cuentas de nuestra vida. Nos reunimos los martes con el pastor, un grupo del equipo, y lo primero que nuestro pastor nos pide es su devocional. Y todos tenemos que hablar nuestro devocional. Si alguien no lo hizo, dice: no, no he hecho hoy día, pero ayer te voy a comentar el de ayer. Entonces nos rendimos las cuentas, porque esa es la primera marca aquí. Si no estamos en un tiempo diario con Dios de nuestro devocional, entonces probablemente nos podemos volver religiosos. Y eso es lo primero que vamos a observar aquí, que ellos le contaron todo lo que habían hecho. Y en ese momento dice que se apareció la gente. Se apareció la gente porque se enteraron que estaba Jesús ahí. Y dice que llegó y lo siguió, y llegó la gente. Y lo primero que ocurre aquí es que Él les recibió. Es decir, el Señor Jesús no dijo: hey, un momentito, estoy en mi reunión de líderes y después los atiendo. No, no, no. Él los recibió. Dejó todo, probablemente, lo que estaban hablando, y recibió, atendió a la gente, tuvo compasión, misericordia, y recibió a esa gente. Y dice que les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Se acuerdan? Lo primero que leímos en el capítulo 9, que Él les enseñó y cuál fue la misión de ellos: ir a hablar del reino, ir a sanar. O sea, dos cosas, una moneda con dos caras. Lo mismo está haciendo el Señor Jesús. Él está aplicando lo que está enseñando. Él está anunciando el reino. Por eso, este es el alcance del reino de Dios. Este es el enfoque del reino de Dios: enseñar y sanar, ver la necesidad. Y entonces, en ese momento que Él les está hablando, ¿qué sucede? Dice que el día comenzaba a declinar y se acercan los doce, no uno de ellos, sino los doce, dice, y le dicen: despide a la gente, ¿no? Para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque estamos en un lugar desierto. Ya anda, despídelos, ¿no? Ya se acabó, ya que ellos vayan a buscar su comida. Aquí está la clave, porque el Señor Jesús les está dando su discipulado 2, ¿no? Ya los había equipado, los había enviado, acabó el discipulado 1, Pero faltaba más. Su discipulado 2 es que ellos aprendan la compasión, que aprendan la misericordia. Más que hacer cosas, que ellos aprendan. Y aquí, claramente, Él tiene un plan y Jesús sabe lo que va a hacer, ¿no? Porque les dice, la respuesta de Él les dijo, dadles vosotros de comer. Cuando vemos el comentario paralelo, mejor dicho, el pasaje paralelo en Juan 6, es interesante que es un poquito más explícito. Acuérdense que cuando hay mensajes paralelos es con la óptica del otro apóstol, ¿no? Y Él dice, el Señor Jesús le dice a Felipe, Juan 6, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor Jesús haciéndole la pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había que hacer. ¿No les digo que el Señor Jesús tiene sentido del humor? ¿No? O sea, Él ya sabía lo que iba a pasar, pero los prueba con preguntas. Está ahí en una multitud y le dice a Felipe, ¿de dónde compramos? Y el pobre Felipe, imagino, haciendo cálculos en su cabeza. Pero Jesús sabía, dice Juan, lo que iba a suceder. Aquí en Lucas dice, ¿no? Dales vosotros de comer. Entonces todos se habrían mirado, ¿cómo vamos a alimentar? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y dice que la multitud eran como 5,000 hombres. Y en ese tiempo solo se contabilizaban los varones. Pero los comentarios dicen que si contamos a las mujeres y los niños, probablemente habrían de 15,000 o más personas. Entonces, ¿cómo iban a alimentar a ellos? Y el plan era ya, era obvio. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero recuerden, están en el discipulado 2. Les está enseñando otra faceta de la obra. La otra parte, la compasión, el hacer obra. No quedarse solamente de oidores ni de señales y prodigios, sino de hacer otro. Y por eso, paréntesis, hemos anunciado que vamos a ser discipulado, ¿no es verdad? Vamos a empezar, no solo fundamentos, discipulado 1, 2 y 3. Aquí estudiamos 3 discipulados. ¿Y cuántos se van a inscribir? Levanten la mano. 2, 3, 4, ya, subió. Está bien. Y ustedes saben, queridos amigos, de que ya tenemos discipulado 4 y 5. A esa no sabían. Pues sí tenemos discipulado 4 y 5. Solo que eso ya es cosa mayor. Primero estudien 1, 2 y 3. El 4 nos lo está haciendo el pastor Héctor solito. Todos los domingos, al final de la cosecha, él lava las ollas. De verdad, y no es broma. Él solito lava las ollas. Y él dice, este es el discipulado 4. Solo que hasta ahorita no hay nadie quien entre a hacer el discipulado 4. Así que él solito la está haciendo. Y ya empezó también el 5, porque acaba las ollas y los domingos él se va con lo que sobra en la cosecha y prepara unas loncheritas para llevar a los homeless de Santana. Y ese es el discipulado 5. Tampoco hay muchos que están todavía siguiéndolo. Así que, pero él lo está moderando. Y yo sé que muchos de aquí vamos a entrar al 4 y al 5. Todavía estamos de observadores y un poco de oyentes. Pero empiecen por el 1, 2 y 3. Ok, aquí está en el discipulado 2. Y ellos tenían que aprender eso, la compasión. Y entonces, en esas preguntas y en eso de, denles vosotros de comer, hace el milagro, hace aparecer, porque Jesús es el Señor de todo y Él lo puede todo, ¿o no? Y entonces, Él hace el milagro. Y ellos, una vez más, obedientes, quieren aprender y confiar en Él. Y lo gracioso es que le dice, denles de comer. Y ya cuando sucede el milagro y les dice, organícenlos en grupos, organizados, bien organizados, Dios es un Dios de orden, que ser organizados. Habían, imagínense, 12, 15 mil personas, había que ser organizados. Y les dice, vayan ustedes, ¿no? Y esto es increíble porque se imaginan 12 discípulos atendiendo, vamos a poner un número así nada más, a 10 mil. Significa que a cada uno, ¿cuántos iban a hacer? Como 1,000, ¿no? O sea, vayan los 12 a atender a toda esa multitud. O sea, cada uno tenía que atender como a 1,000 o más. Se imaginan, 1,000 personas es como que la cosecha llena tiene capacidad para 100. O sea, 10 cosechas. Vaya usted solo a atender a 10 cosechas. Qué tremendo, ¿no? Pues les digo, ¿era el discipulado 2 o no? Los bajó de su nube. Ellos venían a contar sus historias de poder y señales y milagros. Y él entonces infló. Les dijo, aquí un momentito, vamos acá y los envíen. Yo pongo lo demás, pero ustedes atiendan. Qué tremendo discipulado, ¿no? ¿No hace eso el Señor Jesús todo el tiempo con nosotros? Cuando ya creemos que soy el mejor predicador, maestro, el líder, el mejor músico, nos baja de la nube y nos lleva a ser el discipulado que sigue. Porque lo necesitamos, porque el ser humano, esa es nuestra tendencia pecaminosa, orgullosa. Nos vamos subiendo de a poquitos y siempre el Señor Jesús nos baja. Pero Él quería hacer esto con ellos y los manda a atender. Y todos tuvieron que atender, bendijo por supuesto, lo partió y les dijo, vayan delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y hasta les sobró 12 cestas. O sea, cuando el Señor hace las cosas, las hace perfectas. Es generoso, nos sacia. En Él podemos ver que todo estamos completo, ¿no? Con Él nunca va a faltar nada, pero tenemos que rendirnos a Él, ¿no es verdad? Tenemos que rendirnos, tenemos que realmente ser obedientes. Y este es el punto central, ¿no? El Señor Jesús enseñando a anunciar el reino, pero el otro lado de la moneda, la compasión, sanar a los pobres, sanar a los enfermos. Y eso es lo que, repito, ¿no? Que las iglesias muchas veces hemos caído y hemos enseñado mal. Salven su alma y punto. Vivan como sea. No, es salvar nuestra alma a través del arrepentimiento del reino de Dios. Pero el otro lado, ¿qué estamos haciendo para que este mundo sea diferente? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La iglesia del Señor finalmente es la llamada a impactar el mundo. No que ellos nos impacten o que nosotros nos amoldemos al mundo. Somos los llamados a ser la luz y sal de este mundo. Entonces tenemos que realmente entender esa parte. Es la idea central, no solo dar buenas noticias sobre la eternidad, sino cambiar las condiciones de este mundo, aun cuando son duras, pero esa es la visión, ese es el punto central. Y por eso en Semilla, y ustedes al ingresar y hemos estado repartiendo nuestro nuevo boletín o brochure, lo tienen, ¿no? Y ustedes ahí ven la visión. ¿Qué dice ahí? Que somos una comunidad multigeneracional, apasionada por seguir a Jesús, equipándonos en su palabra. Y la última parte que dice, sumándonos a la restauración del mundo. Es lo que nuestro pastor nos enseñó en 3 semanas, cada de una de estas columnas. Sumándonos, porque no somos los únicos, ni lo vamos a hacer nunca. Hay mucha gente haciendo la obra, pero debemos sumarnos a la restauración del mundo. Entonces, esto es lo que el Evangelio de Lucas nos ha venido hablando todos estos meses y por eso hemos concluido en esta visión y este llamado como Semilla, compañerismo cristiano. Y es la idea central aquí, ¿no? Aprendiendo los discípulos realmente a hacer la obra de la restauración del mundo, no quedarse con los brazos cruzados. Cuando cantaba Brendita, todos los sedientos vieron un video muy, muy interesante. Pues no es nada más que un video que se filmó hace algunos años en El Recobro, un lugar tan interesante de la hermana Rosilia, que ella está a cargo. Y ella realmente se dedica a recoger a los niños abandonados, enfermitos, y les da un hogar, les da esperanza, los atiende. Y esa es una obra maravillosa de alguien que recibió el llamado y lo pone en práctica. Yo estaba escuchando algunas entrevistas con ella y entre muchas historias que ella tiene, su testimonio y todo, una de ellas decía que ella tiene 9 hijos y cuando comenzó a recoger niños de la calle, por supuesto sus niños no estaban contentos, ¿no? Somos 9 y ¿cómo vamos a hacer? Pero ella los recogía, los limpiaba, los atendía y los llevaba a su casa. Y dice, algunos de ellos dormían con sus hijos. Y algunos de sus hijos rebelditos, y por propio testimonio ellos dicen, sus hijos decían, yo tenía que dormir con ese niño que mi mamá me dio, que era enfermito, y toda la noche me la pasaba orando porque pensé que me iba a torcer el cuello. Y la hermana dice, fue la manera que mi hijo conoció de Dios. Fue la manera que llegó a Cristo. Y todos sus hijos ahora sirven con ella, la apoyan, ya están grandes, por supuesto, y es una obra increíble. Y hemos visto ahí un poquito del video y la filmación y la canción que compuso nuestro pastor, y es algo que estamos llamados a hacer, ¿no? El pastor Bod es el fundador del Ejército de Salvación, ¿no? Todos conocemos Salvation Army, el Ejército de Salvación, una organización mundialmente instaurada. Y dicen los estudios que esta organización es tal vez la tercera que hace más obra social después de la Iglesia Católica y después de la ONU, de las Naciones Unidas. Pero Salvation Army es una de las organizaciones mundiales que hace más obra social. Y el fundador en los 1800, el pastor, un pastor evangélico, Bod, que fundó, dice que al inicio, cuando él empezó esto, él fue muy acusado de ofrecer solamente alimento a los pobres. Y todos lo criticaban, dice, ¿por qué da tanto alimento y ropa en lugar de predicarles el Evangelio? Y la respuesta de Bod, ¿saben cuál era? Él decía, es imposible darle a la gente el consuelo del amor de Dios en el corazón cuando tienen los pies entumecidos de frío. Dos lados, el reino y sanando. Por eso, para ir concluyendo, ¿no? Aquí el Señor nos habla y nos confronta fuertemente, porque probablemente estamos acostumbrados, yo el primero, a un evangelio muy sencillo, de ir, predicar, enseñar. Pero ¿dónde está la otra parte de la moneda? ¿Qué obra estamos haciendo para el Señor? ¿En qué estamos impactando realmente el mundo en el que Él nos ha puesto para ser luz y sal? ¿Estamos siendo entrenados por Él? ¿Nos estamos dejando entrenar? ¿Hemos salido de nuestra zona de confort, de nuestras preocupaciones personales, y finalmente estamos saliendo como lo hicieron obedientemente los discípulos? ¿Estamos conscientes que Él nos ha dado la autoridad delegada del poder y su Espíritu Santo? Jesús se preocupa por los necesitados. ¿Soy un buen discípulo que estoy consciente que esta ayuda tiene que ser a través de los brazos de Jesucristo, que somos la iglesia? En Él se suplen todas las necesidades, ¿no? Por eso el Evangelio, la Biblia habla que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso la Biblia es bien clara y bien confrontativa de mostrarnos cómo está realmente nuestro compromiso con Dios, al punto de solamente asistir, al punto de pedir, o estamos realmente cumpliendo el otro llamado. Ese es el mensaje de esta porción del Evangelio y de lo que rescatamos. Esa es una responsabilidad y una respuesta que solamente cada uno de nosotros tiene que hacerla, y el compromiso si queremos ser sus discípulos, porque el reino de Dios se ha acercado.